Hola de nuevo, bienvenida y bienvenido a Tranquilamente, un espacio para tu bienestar. Yo soy Irene Lario, psicóloga clínica, y el día de hoy hablaremos sobre cómo enfrentar una ruptura amorosa. Si tu relación se terminó y no sabes cómo transitar este proceso, o crees que nunca podrás superar a esta persona, o sientes que estás perdida o perdido en el dolor que esto conlleva, te voy a hablar sobre esto y sobre algunos tips que te van a ayudar a superar a tu ex. Lo primero que tienes que saber es que terminar una relación implica sí o sí un proceso. De hecho, tiene un nombre, se le llama proceso de duelo. Y esto es lo que ocurre cada vez que tenemos una pérdida importante de algo que considerábamos valioso en nuestra vida. Vivir este proceso es indispensable para que puedas sanar correctamente. Y para eso tienes que pasar por todas y cada una de las etapas. Te lo voy a poner así. Imagínate que tienes un accidente y te haces una herida en el pie. Y además de ser una herida grande y dolorosa, es una herida incómoda porque no te permite caminar bien por la vida. No existe ninguna manera en la que tú puedas acelerar el proceso de cicatrización de esta herida porque lleva un tiempo sanarla. Y lo mismo ocurre con el duelo. No podemos hacer que se pase rápido, aunque sé que te encantaría. Pero lo que sí podemos hacer es asegurarnos de cuidar esa herida, de limpiarla y desinfectarla para que sane correctamente y lo antes posible. En términos emocionales pasa algo muy parecido. Si bien no podemos acelerar la sanación, lo que sí podemos hacer es tomar ciertas medidas que nos ayuden a no quedarnos estancados en ese proceso y sobre todo a no complicarlo aún más. En algún momento tú vas a cicatrizar del todo y aunque siempre las heridas van a dejar una marca, no me dejarías mentir que ya no duelen más. Ese es precisamente el objetivo, que puedas llegar a recordar esta situación sin dolor y sin que te impida avanzar en la vida. Para que esto sea efectivo, te voy a pasar 10 recomendaciones que son básicas para tu sanación. El punto número 1 es: no vas a olvidar. Así es, no te vas a olvidar de esa persona. Imagínate, si pudiéramos hacer eso, el mundo sería muy diferente. Así que todos los esfuerzos enfocados a negar la existencia de esta persona en tu vida pasada son inútiles. Ahora, lo que sí vas a poder hacer es superar, o sea, recordar sin dolor, como te decía. En un principio es muy importante que sí te permitas sentir ese dolor, esa tristeza, y todas esas emociones que a uno no le gustan. No intentes negarlas ni distraerte todo el tiempo. Se vale distraerse por unos momentos, pero también se vale darse chance de lamentar lo sucedido. Es importante que no permitas que esta tristeza invada el 100% de tu día, ni tampoco te tortures con pensamientos de culpa o de hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, que hubiera pasado, sí, porque eso solamente provoca más dolor y no resuelve absolutamente nada. El punto número 2 es: intenta hacer de ese dolor un sufrimiento útil. Lo que hoy sientes, estoy segura de que te come por dentro. Y por supuesto que no deseas sentir más ese dolor. Pero como dije antes, no nos lo podemos saltar, porque ese dolor es parte del proceso. Lo que sí podemos decidir es qué hacer con ese sufrimiento, si hacemos algo útil o no. Así como tu relación se terminó y un ciclo empezó a cerrarse, ahora también inicia un nuevo ciclo. Hay que hacer que este dolor sirva para algo. Para aprender de nosotros mismos, para encontrarnos a nosotros, para darle un rumbo diferente a nuestra vida, para aclarar qué queremos y qué no en una pareja, para trabajar en tu amor propio, para estrechar vínculos con tus amigos o con tu familia. En fin, son ejemplos. Toma la decisión de darle a esta experiencia una utilidad. Y aquí quiero hacer una nota importante. A veces es mucho más difícil superar porque te volcaste totalmente a tu pareja y construiste tu vida alrededor de esa persona. Si ese es tu caso, déjame decirte que dejar todo por el ser amado nunca es buena idea. El amor no tiene por qué ser un suicidio emocional, como dice Walter Rizzo. Los amores saludables no se anulan, se suman. Entonces, es importante siempre tener un plan B. No se trata de asumir que todo está condenado al fracaso, sino de tener una actitud preventiva en la cual te asegures de que tu vida siempre vaya alrededor tuyo y quien quiera acompañarte es bienvenido, pero quien no, de todas formas te tienes a ti. Algunos objetivos que puedes darle a este dolor son ser capaz de abrazar la soledad, aprender a perder y comprender que hay cosas que se escapan a nuestro control, fortalecer tu independencia, desarrollar un espíritu de aventura o adquirir interés vital sobre alguna causa que realmente te apasione. Estas habilidades hacen mucho más sencillo sobrellevar el desamor y el dolor es un poquito menos intenso cada vez. El punto número 3 no es nada fácil. Este es mata la esperanza. Y siguiendo justamente con lo que nos dice Walter Rizzo, quiero decirte que la primera etapa del duelo es la negación. Y esta implica no terminar de aceptar la dura realidad, que es que tu relación se terminó. Tu peor enemigo en esta etapa, y en cualquiera en realidad, va a ser la esperanza. Ahí es donde la mayoría de las personas que no sanan se quedan atoradas. Si tú sigues manteniendo la esperanza, entonces nunca terminas de aceptar la pérdida. Ahora bien, para matar la esperanza, tienes que convencerte de que no es ahí donde realmente quieres estar. A veces nos preguntamos, ¿volverá? Pues no lo permitas. Al final, ¿de qué se va a arrepentir? ¿De haberte dejado de amar? La mayoría de las parejas que tienen esta crisis la vuelven a tener. Así que plantéate, ¿quieres realmente regresar? ¿Quieres eso? ¿Realmente antes de que la relación se terminara eras totalmente feliz y estabas totalmente tranquilo, tranquila? Incluso cuando regresamos no vuelves con tu ex desde cero, ya llevas una historia a cuestas. Entonces, déjame decirte que no importa la razón por la que terminaron, lo cierto es que esa persona no quiere estar contigo. Y no importa qué problema haya sido el que terminó la relación, esa persona es capaz de dejarte antes de querer arreglar las cosas. Por lo que una vez que esto pasa, la estabilidad de la relación queda pendiendo de un hilo si regresan. Probablemente tú vas a estar con miedo a que esto vuelva a pasar. Y el amor es todo menos miedo. No esperes a esa persona. Sigue adelante con tu vida. Porque esperar va a ser tu peor condena. Obviamente no podemos matar la esperanza en un día, aunque yo sé que te encantaría. Es algo que se va matando de poco a poco. Pero lo importante es que cada vez que te caches con ilusión y esperanza de regresar, recuerdes que es inútil tratar de revivir a un muerto. Lo mejor que puedes hacer es aceptar con todo el dolor que se implica que se terminó. El punto número 4 es el contacto cero. Y yo sé que seguro has escuchado esto mil veces, pero es que es realmente importante. En realidad es una de las principales claves del éxito. Te lo voy a poner así. No puedes dejar una droga probándola de vez en cuando. ¿Estás de acuerdo? Tienes que dejarla definitivamente y no consumir nada a pesar de que tengas ansiedad por el síndrome de abstinencia. Exactamente lo mismo va a pasar con tu ex. Contacto cero se trata de no mensajes, no llamadas, no encuentros y no información sobre esa persona. Y en este punto tenemos que recalcar que también no información implica no información en redes sociales. Bloquea, elimina, haz lo necesario para poder mantener tu paz mental. ¿Por qué no empezar con este acto de amor propio, aunque sea algo pequeñito? Yo sé que a veces la tentación es difícil, pero bueno, o sea, vivimos en la era de la tecnología. Puedes borrar su número, puedes poner una aplicación que no te permita acceder a su perfil, etcétera. Y si te busca esta persona a ti, entonces dile que por el bien de ambos no quieres contacto en los próximos meses y que lo vas a bloquear, y lo bloqueas. Tampoco necesitas pedirle favores, ni ayuda, ni nada. Realmente esas solamente son excusas para poder volver a tener contacto. Más importante que todo esto, no estoquees. ¿Qué buscas cuando lo estoqueas o la estoqueas? ¿Un mensaje secreto que te haga saber que aún te extraña? No lo vas a encontrar ahí. E incluso si así fuera, ¿de qué sirve que te extrañe si no está contigo? O quizás lo haces para saber si le importaste a esa persona. Ahí probablemente no vas a encontrar esa respuesta. Y la mayoría de las veces es para saber si ya está con alguien más. Pero ¿sabes qué? En realidad eso lo haces porque quieres saber si aún hay esperanza o no, si te quiso o no te quiso. Y realmente esto no te sirve nada en tu proceso de sanación. No necesitas hacer comparaciones con otras personas porque esas solamente te hacen fantasear en que tú eres insuficiente, cuando no es así. Así que te voy a decir la verdad. Si esa persona quisiera hablar contigo, te llamaría, te buscaría, te mandaría un mensaje, querría regresar contigo, pero no lo está haciendo. Buscarte solamente es ponerte en riesgo de que o no te conteste o que su respuesta te rompa aún más el corazón. Y yo creo que ya tienes suficiente sufrimiento con lo que está pasando ahora. Así que evita echarle limón o vinagre a tu herida. Empieza a buscar realmente sanar. Tampoco tengas información de los amigos en común. Si te empiezan a decir cosas, diles, por favor, ahorita no me sirve eso. No necesito saber nada de esta persona, necesito enfocarme en mí. Y bueno, eso no quiere decir que no vas a extrañar. El contacto cero tampoco hace magia. Pero ¿sabes qué? No hay nada de malo con extrañar. Es una emoción más. Así que no te culpes. Incluso si esa relación te lastimó. Extrañar solamente demuestra todo el amor que le tuviste a esa persona. Pero no buscarle demuestra todo el amor que aún sientes por ti. El punto número 5 es, probablemente estás idealizando. La mayoría de nosotros recordamos únicamente las cosas buenas de la relación y es eso lo que extrañamos. Nadie extraña los momentos horribles. Y lo recordamos como si todo el tiempo hubiéramos sido los más felices. Pero esto se debe a un autoengaño. Así es. Cuando estamos escasos de algo, recordamos las ventajas, lo bello, lo bonito. Y esos recuerdos los idealizamos, o sea, los inflamos y los ponemos en un pedestal. Pero casi nunca evocamos lo malo, lo feo, lo incómodo, lo que no nos gustaba, cuando nos sentimos mal, etc. Y la verdad es que toda relación tiene su lado oscuro y su sombra. Así que es muy importante que recuerdes activamente, haciendo un esfuerzo, todo lo que no te gustaba de esa relación. Todo lo que considerabas malo, las veces que pelearon, las veces que lloraste, las veces que hacías algo que no querías solo por complacer a esa persona, las veces que sentiste presión, incomodidad, las veces que te hizo sentir insuficiente, etcétera, etcétera. No necesitas ninguna ayuda y ningún esfuerzo para recordar lo bueno, porque eso va a venir a tu cabeza de forma automática. Pero sí necesitas un extra de esfuerzo para recordar lo malo. Y eso malo te sirve no solo para ver la relación de una forma mucho más realista, mucho más equilibrada, sino que también te sirve para saber que, aunque sí tuviste una pérdida, también hay algunas ganancias colaterales de eso. Por ejemplo, recuperaste tu libertad, te recuperaste a ti, tu tiempo, tu esfuerzo, a los amigos a los que les dejaste de hablar, etc. Ya no tienes que lidiar con algunos problemas, ya no tienes que estresarte por saber de esa persona. Ya no más. Incluso te recomiendo hacer una lista de todas estas cosas y cuando extrañes mucho, leerla para acordarte también de estas otras cosas que no te gustaban y poder hacer un balance adecuado de esta relación. El punto número 6 son los recuerdos. Como te he dicho anteriormente, no vas a olvidarte de esa persona. La vas a recordar de forma involuntaria. Incluso cuando pases por algún lugar especial al que iban o una palabra que alguien diga o cuando te pregunten cuáles han sido los momentos más difíciles que has pasado. Así que no necesitas ayuda para recordar porque va a ocurrir de forma espontánea. Y eso quiere decir también que no necesitamos torturarnos con recuerdos extra. Si tienes una playlist de amor con esa persona, es momento de vetar esa playlist. Y también si tienes fotos en tus redes sociales con esa persona o en tu computadora o en tu celular, es momento de borrarlos. Hay algunas personas que son muy nostálgicas y muy aferradas y de plano no los quieren borrar. Ok, guarda toda esa información en una USB y o las cosas que son físicas en una caja, todo lo que te ate simbólicamente a esa persona, y entrégasela a un amigo o amiga para que la resguarde en su casa mientras tú puedes sanar. créeme que no necesitas poner el dedo en la llaga y torturarte con esos recuerdos, porque además suelen ser recuerdos de los momentos felices, bonitos y anhelados. La foto del viaje juntos, el regalo de feliz aniversario, etc. No hay un video de las peleas o las lágrimas que derramaste después de que te lastimó, ¿cierto? Entonces, nuestra memoria va a ser selectiva y eso es algo peligroso y de lo que tenemos que cuidarnos. Como te dije, recordamos solo lo bueno cuando extrañamos, así que ayúdate en esto. El punto número 7 son los pensamientos. Quien sufre de una pérdida no siempre quiere quitarse los pensamientos de encima. A veces hay como un cierto placer medio masoquista en recordar a la persona que ya no está, como si así pudieras atraparla y retenerla imaginariamente. Estos pensamientos funcionan como una manera de mantener viva la esperanza de recuperar a la otra persona. Hay que cambiar esos pensamientos por ya no voy a pensar en ti, pienso en mí, en mi vida, en mis sueños, en la gente que quiero, y ya no voy a reducir mi energía vital a tu persona. Por favor, nada de canciones de amor y despecho. Al contrario, pon la canción que más te gusta, que no tenga nada que ver con esta temática. Báilala y cántala a todo pulmón. Empieza a hacer una playlist de este tipo de canciones. Tampoco aceptes revisar lo que fue o lo que podría haber sido si todo hubiese sido diferente y todos los hubieras. Deja de vivir en el pasado. Suelta y asume el presente, que aunque yo sé que hoy parece insoportable, en realidad está en ti empezar a reconstruirlo y sobre todo a reconstruirte. Ahora, se vale dar permiso a la nostalgia para que se active por un ratito, pero haz de esa nostalgia un tiempo reducido. O sea, ciertas horas al día, ciertos minutos al día, y si quieres ahí, piensa en tu ex hasta reventar. Pero el resto, lucha por distraerte y hacer cosas para ti. Se vale distraerse con actividades que tengan que ver con tus gustos. Ahí sí depende de tu capacidad creativa, o si prefieres hablar con alguien, o ver una película, o puedes hacer ejercicio hasta morir, meditar, leer un libro, lo que tú quieras. Pero no se trata de olvidar a tu ex de una vez por todas. Se trata de que vayas rompiendo la secuencia obsesiva de pensamientos y que por un momento trates de conectarte con el mundo que te rodea y contigo mismo o contigo misma. Pensar en lo mismo todo el tiempo es una forma de agobiar a tu mente de formas terribles. Entonces, intenta hacer que la atención vuelva a tu presente, al aquí y ahora, activar tus sentidos y tratar de apreciar lo que te rodea. Tu ex va a seguir en tu memoria, pero cada una de estas actividades es como un pequeño acto de rebeldía y vas ganando un pequeño round en este ring de box. Unos minutos o unas horas de distracción te van a demostrar que tu ex no tiene todo el control y que hay algo en ti que aún se resiste y que no quiere dejarse doblegar. Al contrario, que quiere salir adelante. Punto número 8. Trabaja en tu amor propio. Pregúntate, ¿qué es lo que más te hace falta de esa persona? ¿Qué es lo que más extrañas? ¿Es su atención? ¿Es su cariño? ¿Es su validación? Bueno, todo eso vas a empezar por dártelo tú. Si tú te tratas bien, te das cariño, te das atención, te validas o lo que sea que necesites, jamás te vas a conformar con alguien que te dé menos de lo que tú te das. A veces, cuando no nos cuidamos, no favorecemos nuestro amor propio. Nos sentimos súper ilusionados cuando alguien nos ofrece un poquito de esto, porque creemos que no nos lo merecemos y no nos lo damos nosotros. Pero la verdad es que te mereces un amor bonito, que te acepte como eres, que te ayude a crecer, que te trate bien. Así que no te deslumbres con tratos a medias. Date todo lo que requieres emocionalmente para que tu amor por otros nunca se tenga que basar en la dependencia. Tú eres la única persona con la que seguro vas a estar el resto de tu vida, así que cultiva una buena relación contigo mismo, contigo misma. Es más, prémiate descaradamente, halágate, hazte regalos, date tiempo para ti, date tiempo para actividades placenteras y sobre todo demuéstrate de lo que eres capaz. no te critiques por lo que hiciste o por lo que no hiciste, porque realmente hiciste lo que podías en ese momento con la información que tenías y en la situación en la que estabas. Así que más bien enfócate en aprender de ello, pero torturarte con autocrítica destructiva solo te llevará a sentir que no mereces amor. Punto número 9. No te aísles. Yo sé que muchas veces el dolor nos hace querer aislarnos. Y es bueno tener momentos de soledad para permitirnos sentir y reflexionar. Pero en este momento, lo que más necesitas es una red de apoyo sólida. Acércate a la gente que sí te ama, que sí está ahí para ti, que sí quiere compartir momentos de su vida contigo. Necesitas personas que te recuerden lo increíble que eres en estos momentos que tu ánimo está por los suelos. Sé que al principio la idea de salir y socializar no se puede ver muy apetecible, pero casi siempre, ya que estamos ahí, descubrimos que la vida sigue, que nuevas experiencias nos esperan, que estás lleno y llena de vida y que aunque no lo parezca, tendrás más momentos felices en tu vida. No pienses que no eres querible. Si tu ex no te quiso o fracasaste en esa relación, siempre va a haber alguien dispuesto, dispuesta a quererte bien. No importa quién seas, siempre va a haber alguien que valga la pena y que crea que tú vales la pena y que esté dispuesto, dispuesta a abrirte su corazón y recibirte en él de forma honesta. Pero esto jamás va a ocurrir si te encierras en ti mismo o en ti misma. Ahora ya sabes que no quieres en una relación, por lo que tu elección va a ser mucho más cuidadosa. Y no se trata de que salgas corriendo a buscar una nueva relación. Eso va a ocurrir solo cuando tú sientas que estás lista o estás listo para hacerlo. Pero se trata de no encerrarte, porque así jamás podrás recordarte a ti mismo que hay un mundo allá afuera que te espera. Entonces, mira, las cosas, algunas están sujetas a negociación y otras no. Un error no puede determinar tu futuro. Siéntete querible, amable, digno y digna de que te amen como te mereces. Sal a conocer personas, no te encierres, no sientas y no te permitas conectarte con esta ansiedad y desesperación. Se trata solo de abrirte y avisarle al mundo que existes. El punto número 10 y último en nuestra lista es: ve a terapia si así lo requieres. Si sientes que esta situación te rebasa o si pasan los meses y nada más no logras avanzar, la opción es buscar ayuda profesional. No tengas miedo, uno de los motivos de consulta más frecuentes es justamente este. Llevar a cabo este proceso de sanación con ayuda y de la mano de un experto va a hacer que el éxito sea mucho mayor. Eso no quiere decir que sea más rápido, pero sí más efectivo. Además, muchas veces estas rupturas duelen en exceso porque se conectan con pérdidas importantes que hemos tenido en nuestro pasado, incluso en nuestra infancia. Heridas de abandono que aún no sanamos, creencias sobre nosotros mismos o sobre las relaciones que nos impiden superar la ruptura, o de plano, cuadros de depresión que se desencadenan a partir de la pérdida. Recuerda que no estás sola ni solo en este proceso y que se vale pedir ayuda. Te dejo el resumen de los 10 puntos que tocamos en mis historias destacadas de Instagram para que lo descargues y comiences a poner en práctica estos tips. Mi cuenta es psiirene, psi.irene. Yo soy Irene Larios y te espero en el próximo episodio de Tranquilamente, un espacio para tu bienestar.